músico como Javier Muguruza en estos días de sol y de playa. Javier, eguerdión.
Hola, eguerdión. Pues preparar el instrumento que estamos escuchando y la maleta para marchar hacia Toledo y ahora pues charlar con un viejo conocido, un viejo amigo.
Es músico un viejo también. Amigo, ¿eh? También sí. Músico.
También, también.
¿Cómo se llama?
Se llama Patri Goialde y voy a arrancar ya con el comienzo porque si no me cuesta cuando cambiamos un poco el comienzo de mi presentación. me pierdo.
Dale, dale, como tú lo tenías pensado.
Es una limitación propia, ¿eh?
Hagamos que, la virtud.
Vale. Lo que quería decir es que lo conozco, a Patri Goialde, lo conozco desde hace muchos años. Transcurrían los 70 y siendo los dos objetores de conciencia nos veíamos a veces en reuniones que se celebraban en Donosti y en acciones de calle. Lo recuerdo como uno de los más activos y decididos de aquel pequeño colectivo. En una segunda época conocí a Patrick como guitarrista de jazz y supe que estaba estudiando con el mismo empeño con el que años antes luchara por ofrecer una alternativa social. Y la tercera etapa para mí es ya la de Musikene, la de estos últimos años como profesor de historia del jazz y director del Centro Superior de Música. Hoy lo tenemos aquí, como decía, y me alegro mucho de que se haya animado. Egunon, Patrick.
Bai, kaixo, egunon.
Eskerrik asko, tortzegatik.
Zuri.
Poca gente he conocido que haya tenido una evolución personal tan, no sé, tan singular como la tuya.
Sí, lo que ocurre es que uno muchas veces no es responsable, bueno, es responsable sí que es, pero no es consciente de cómo evoluciona. Yo creo que sí, efectivamente, como has comentado, he hecho cosas muy diferentes y no obstante, siempre yo creo que con determinadas cosas en común en todas las épocas, yo creo que para bien y para mal, pues soy una persona exigente, empezando conmigo mismo. Yeah. Y eso tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y sobre todo cuando no se tiene un cierto término medio, aunque hay que decir que con la edad uno va aprendiendo a medir. Y yo creo que esa exigencia, esa entrega, llámeselo como se quiera, pues es algo sí. que sí que me ha caracterizado en las diferentes épocas, y sobre todo a nivel personal, a nivel para mí mismo.
Ya, ya. ¿Qué cambios ha operado de aquel Patri joven volcado en ofrecer una alternativa social al Patri que hoy conocemos? Algo ahí nos has adelantado, pero...
Bueno, las arrugas, las canas...
estas más allá
cosas,
de lo físico.
Estas cosas y de... No, las arrugas a veces no solo son físicas, pero bueno...
A mí son
las,
del alma o del corazón.
Del alma, del corazón, sí, sí, y las canas también.
Es cierto.
Bien, no sé, los cambios... Yo creo que claro, con los años uno... Se dice que uno se vuelve más conservador, se dice que uno es más consciente, actúa pensando las cosas un poco más, es cierto. Yo creo que soy menos impulsivo, soy, digamos que no actúo, no siempre digo lo que me parece que tengo que decir, como lo hacía probablemente hace 30 años sin medir las consecuencias, y bueno, y pienso más las cosas antes de hacerlas, y, para bien y para mal, efectivamente.
Sí, sí, sí. ¿Y qué queda aún de aquel chaval rebelde que conocí tan enfrentado al orden establecido?
Pues queda un director de Musikene ahora.
Pero algo quedará de ese espíritu, ¿no?
No, pues, no, no, sí que queda, sí. Sí. Yo creo que, bueno, en aquellos años, yo creo que hablamos de hace 34, 35 años, algo así, o algo,
sí,
o algo sí, más
por ahí,
quizás.
Por ahí.
Bueno, hace ya... Ha llovido mucho y bueno, eran años en los cuales bueno, yo llegó un momento en que tenía que hacer el servicio militar y me puse en contacto con el grupo de objetores de conciencia.
Sí.
Creo que era el año 78, 77, 78. Y bueno, pues en aquel momento decidí que no iba a hacer el servicio militar.
Sí.
Y que iba, digamos, a optar por la objeción de conciencia, que en aquella época era una objeción de conciencia quizás un poco diferente a la que luego hemos conocido, ¿no? Más
sí.
relacionada con la insumisión. En aquella época todavía, bueno, también hablábamos de insumisión, pero también hablábamos de servicio social, sustitutorio, hablábamos de otro tipo, era quizás otra, una primera etapa, ¿no? Y bueno, pues conocí a los objetores, tengo muy buen recuerdo de aquella época, vivíamos juntos en un piso, fue mi primer piso fuera de mi casa.
Sí,
primer
sí
piso
lo conocí el piso, sí.
Primero, fueron dos pisos diferentes, pero bueno, los dos seguidos, y son años de los que todavía me queda algún amigo, es decir, yo de aquella época... todavía sigo manteniendo relación con Rafa Alday, que es un gran amigo y que entonces sí. vivía con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y tengo un muy buen recuerdo de aquella época. ¿Qué ha quedado de todo aquello?
¿Algún amigo, ya has dicho?
¿Algún amigo?
Fíjate, Javier Muguruza.
Que no es poco, y Javier, que está aquí enfrente, que no es poco, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que ha quedado pues una voluntad de no ser insensible ante las cosas que ocurren alrededor. Vamos a dejarlo ahí, porque sí. yo creo que con los años que han corrido y hablar de más, quizás sea un poco pretencioso, pero al menos voluntad de no ser insensible.
Bueno, no es poco, yo creo. Siempre había pensado, Patrick, que eras natural de Oiartzun, pero ahora, investigando por ahí, he descubierto que naciste en Brasil. ¿Nos explicas un poco cómo fue eso, o sea, por encima?
Sí. Mi padre y mi madre fueron a Brasil en los años 50 de manera independiente, cada uno por su lado, uh-huh. A trabajar, a buscarse la vida como inmigrantes. Y bueno, se conocieron en la Casa de España de São Paulo sí. y allí nacimos mi hermana y yo.
Sí,
y
sí, sí.
bueno, pues esta es la razón por la que nací en Brasil, viví 10 años en Brasil.
¿10 años?
Los 10 primeros años de mi vida. Y luego, cuando yo tenía 10 años, mi madre falleció y mi padre decidió volver aquí. Mi madre era asturiana y ajá. mi padre es de aquí, es de Astigarraga, era de Astigarraga.
Astigarraga sí.
Y entonces, bueno, pues mi padre decidió volver y a los 10 años es cuando yo vuelvo aquí. Desde una cultura diferente, desde una lengua diferente.
Muy diferente.
Un aterrizaje, sí, sí.
¿Mucho shock?
Sí, ¿sí? Bueno, fue un... A ver, es difícil verlo desde ahora porque entonces tenía una edad, quiero decir, sin trasladarlo, ¿cuál sería la sensación si lo hubiera hecho ahora, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí que es cierto, yo me acuerdo mucho del shock de la lengua, ¿no? Porque yo, mi madre era asturiana, hablábamos en casa castellano y en la calle yo hablaba portugués y en la escuela estaba escolarizado en portugués. Sí, entonces, sí. mi primera lengua era más el portugués que el castellano, incluso. Uh-huh. Y yo llegué aquí y me he dado cuenta que sabía poco castellano para lo que yo creía que sabía en realidad, es decir, no sabía palabras que no conocía, no sabía escribir. Yo recuerdo la escuela, cuando yo fui a la escuela, como incorporo a 10 años, con 10 años en la escuela, yo ponía acentos circunflejos, ponía la grafía que conocía, ¿no? Y bueno, fue un shock de esto, y sin hablar de los que era, que yo no sabía nada cuando vine, claro, porque era una lengua que mi padre no hablaba en casa, aunque mi padre sí era euskaldún.
¿Guardas recuerdos de aquellos primeros 10 años? Supongo que sí, ¿no?
Sí.
10 años dan alguno especial que te apetezca comentar o...
Hombre, guardo recuerdo de que...
O especialmente intenso, no sé.
Sí, no, tengo recuerdos sobre todo de la calle. Es decir, tengo recuerdo que era un barrio en el que las calles no estaban asfaltadas y entonces nosotros jugábamos en la calle, jugábamos a fútbol, lógicamente, en Brasil, fútbol en la calle, jugábamos con una pelota hecha con una media... ¿no? Rellena, y entonces poníamos las porterías, y cuando pasaba un coche, pues nos apartábamos,
claro.
y luego seguía el partido, es decir, para que se vea un poco cuánto coche pasaba, es decir, estamos hablando de hace muchos años,
sí.
y no tengo idea que fuera un barrio marginal, ¿eh? O sea, con esto no quiero decir eso, simplemente que en aquellos años no estaba todo asfaltado, y eran unas calles de poca circulación de coches, y nosotros vivíamos en la calle, recuerdo que jugábamos mucho con cometas, que nos hacíamos nosotros mismos, y
tienes muy presente la calle entonces, ¿no?
Sí, tengo presente la vivencia de la calle y la vivencia de los chavales que vivían en la misma calle y que estábamos todo el día en la calle. Esa es la vivencia que tengo de pequeño, sí.
Uh-huh. Por cierto, ¿has vuelto a esas tierras desde entonces?
No.
¿No has vuelto?
No he vuelto. Yo creo que... bueno, hay varias cosas que influyen en esta, no sé si decisión consciente, no he tenido la oportunidad, no me la he dado yo tampoco la oportunidad.
Yeah.
Yo creo que la muerte de mi madre fue un shock bastante traumático, claro. y es algo que me ha retraído hacia volver a ir allí a Brasil. Y luego tampoco soy muy amigo de realizar viajes a países, digamos, del tercer mundo, aunque Brasil hoy en día es un país en desarrollo y que ha cambiado mucho. Pero bueno, no me atraen demasiado los viajes a países de América Latina y de África, o países, digamos, donde la pobreza es un poco mayor que aquí.
Y no se te pasa, coincido con esa segunda parte, ¿no se te pasa, respecto a la primera, que has comentado en algún momento un reencuentro con aquellos años, con aquella madre que perdiste? En fin, igual ya estoy profundizando demasiado.
No, no, es que siempre me busco excusas, o tengo terror a los aviones, entonces me digo, uff, qué viaje tan largo.
Bueno,
entonces,
bueno.
La excusa, cada uno se la busca donde puede, y bueno, yo creo que bueno, que...
Por supuesto.
De todas maneras, bueno, no lo descarto, pero
bueno.
Tampoco, no sé, en este momento no me lo planteo.
Ya, oye, bueno. ¿Y la música? ¿Tienes también recuerdo de lo que se escuchaba allí en Brasil? Tú que eres músico, no sé si eso también ya se queda marcado en la cabeza o en el oído.
No tengo ese recuerdo. Tengo a mí en Brasil, el único músico que me acuerdo es de Roberto Carlos, el cantante, el del gato que está triste y azul. Sí. Entonces, es el único recuerdo que tengo y además lo he vuelto a escuchar y me encanta. Es decir, ya para ser poco correcto, porque yo soy un músico de jazz y entonces, claro, no voy a citar músicos de jazz. Si me preguntáis qué me gusta, os voy a decir, mira, sí. Roberto Carlos, pues la verdad es que luego lo he escuchado posteriormente y digo, mira, este hombre no hacía mal las cosas. O sea, quiero decir que cuando uno ha escuchado muchas músicas, a pesar de que haga una en concreto, siempre valora lo que está bien hecho y procura, pues bueno, decir, esta música no es la que más me gusta, pero reconozco el mérito que tiene, ¿no? Pues bueno, Roberto Carlos me gusta.
De hecho, lo musical, Patria, aparece bastante tarde, ¿no? Lo musical en el sentido más un poco ya de implicarte y tal, sí. Jazz, supongo, ¿fue algo repentino? ¿Cómo?
Yo tocaba la guitarra de oído. Desde muy pequeño. Tenía una guitarra.
Desde pequeño, sí.
Sí, tocaba canciones, tocaba la guitarra de oído. Ah. Y no sabía nada de música. Y bueno, pues yo creo que con 18, 19 años comencé a estudiar música. Y bueno, a partir de ahí, pues volqué hacia el jazz. Le debo muchísimo a una persona que ha fallecido ya, a Renato, a Reinhard Valeruz. En aquel tiempo, pastor protestante de una iglesia de Gros, que estaba pues, cerca del Trueba, y que en la cual nos juntábamos en los bajos a aprender música de blues y algo de jazz. Aquel hombre era un hombre que tocaba todos los instrumentos prácticamente y, bueno, dentro de su acción pastoral tenía una visión bastante abierta de la juventud y de tratar con la juventud, pues bueno, creaba una especie de jam sessions, vamos a llamarlo así, la cual nos iba enseñando a todos pues, las bases del blues, las bases del jazz y demás. Y bueno, la verdad es que tengo que reconocer que fue mi primer maestro y, bueno, para mí me gusta citarlo porque bueno, falleció después de una enfermedad y bueno, Renato es pues, una persona entrañable y una persona con la que aprendí lo primero que supe. Cuando alguien me dijo un blues tiene 12 compases, eso me lo dijo Renato.
Sí, sí, lo recuerdo. A Renato. Está la música, pero está también desde hace muchos años la literatura. ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura?
Después de dedicarme bastantes años a la música, decidí, cuando tenía 30 y pocos años, 32 años, decidí dar un giro y me puse a estudiar filología. De ahí empieza, me gustó. Lo hice por afición, que es como se debe estudiar, es decir, tenía trabajo, es decir, no buscaba ningún rendimiento laboral al título. Estudié en la UNED, estudié filología hispánica, terminé, hice la tesis doctoral y hice una carrera, digamos, paralela a la de músico. Alrededor del... A mí me gustaba la literatura, sobre todo, más que la lengua. Y, bueno, pues fue una forma de entender mejor cosas que a mí ya me gustaban. Es decir, yo conocía mucho los literatos hispanoamericanos, Cortázar, Onetti, Borges, Rulfo, y los conocía de haberlos leído y bueno, quizás esto me ayudó pues a entender mejor, a leer cosas que no había leído, también a pasar por asignaturas que no me interesaron, todo hay que decirlo.
Si me dejas un paréntesis, Patri, ¿de Cortázar te interesaba su obra en general o especialmente el tratamiento en determinadas... del jazz, ¿cómo lo introducía en la obra?
Sí, ahí se dio una fusión de las dos cosas, porque a mí en principio me interesaba la obra en general, luego me interesé especialmente por los cuentos, que mi tesis doctoral es sobre la interpretación de los cuentos de Cortázar, pero bueno, me interesé también mucho por la figura de Cortázar, y una de las características de la figura de Cortázar es que bueno, él fue músico de jazz, músico aficionado de jazz, y que el jazz está muy presente en su obra. Sí. Si recordamos Rayuela, pues, aquellas discusiones del Club de la Serpiente sobre músicos de jazz, o el Perseguidor, un cuento dedicado a Charlie Parker y basado en algunos aspectos biográficos de la figura de Charlie Parker.
Lo que no sabía es que él tocaba.
Sí, tocó un poco, vamos. Tiene alguna foto por ahí con una trompeta, tocó un poco el instrumento, sí.
Has publicado ya el segundo tomo de la historia del jazz, ya que estamos con el jazz,
sí.
Y preparas el tercero. O sea, parece evidente que hay un interés ahí por divulgar, ¿no? Ese género, ¿no?
Sí, yo al ser profesor de historia de la música de jazz en Musiquene, me planteé la necesidad y ante la carencia de libros que en castellano que trataran el tema, pues me planteé la posibilidad de realizar pues una historia del jazz desde un punto de vista musical. ¿eh? Que esto es importante, sin olvidar los aspectos sociales que están alrededor y que a veces determinan lo musical. Y bueno, me planteo algo en 4 tomos y he publicado el segundo ya. Estoy ahora realizando el tercero. Bueno, voy muy poco a poco porque el trabajo de la gestión de Musikene pues también te absorbe bastante y no tengo demasiado tiempo.
Bueno, pues vamos a darnos un garbeo por Musikene, que ya toca. ¿En qué momento concreto se halla el centro? Así brevemente, que no tenemos.
Yo creo que en un momento de bendita rutina, es decir, a ver si me entienden. Quiero decir que tras la época que pasamos, una época difícil, creo que hemos vuelto un poco a lo que es la rutina académica habitual de Musikene, es decir, que los alumnos hacen sus clases, hacen sus conciertos en el exterior, realizamos las pruebas de acceso para los nuevos, es decir, hacemos todo el procedimiento académico y yo creo que la peculiaridad de esta última etapa quizás sea el aspecto externo del centro, es decir, nos hemos volcado mucho en difundir lo que hacemos para que lo conozca todo el mundo. El año pasado, ahora que he hecho hace poco la memoria de gestión del año pasado, organizamos 72 actuaciones externas al centro.
Son 72.
72 actuaciones, son muchas actuaciones, implican un trabajo, pero me parece un trabajo que vale la pena para que los alumnos tengan una práctica profesional de ponerse ante el público y para que el público nos conozca. Me creo que vale la pena.
Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Te iba a decir, se nota desde la sociedad, creo yo creo que se percibe ese interés, ¿no? Ahora porque los alumnos se presenten ante el público, vamos.
Sí, hemos tomado diferentes iniciativas, bueno, entre otras, llegar a acuerdos con las orquestas. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Voz, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, tenemos un acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y, bueno, nuestros alumnos participan en programas de las orquestas. Sí. Participamos en ciclos, estamos ahora metidos en el ciclo de Kutxabank, uh-huh. En el cual pues nuestros alumnos de música de cámara tocan allí, tenemos acuerdos con el Festival de Jazz, nuestros alumnos tocan en el Festival de Jazz. Es decir, yo creo que es pensar que Musikene es primero y fundamentalmente un centro educativo, pero también es una entidad que está en el entramado cultural del país y en ese sentido pues yo creo que tenemos que estar ahí en la calle también.
Uh-huh. Entonces, casi despidiéndonos, Patri, no sé, ¿con qué Musikene sueñas? Ya creo que lo estás adelantando. ¿Qué Musikene te gustaría dejar cuando marches de la dirección que en este momento?
Bueno, yo creo que un Musikene bien organizado académicamente, esto es fundamental, es decir, nosotros somos un centro académico, no hay que olvidarlo, un centro de enseñanza, un centro bien organizado desde ese punto de vista y que tenga la máxima proyección externa posible.
Bueno, ha sido tan breve que creo que puedo hacer otra, ¿no?
Sí, sí, dale, dale.
Además es una un poco de atacarle ya como despedida.
Ah, sí,
con esto de que nos conocemos desde hace 35 años. Te voy a pinchar un poco, Patri. Mucho jazz, pero te piden que elijas a un solo músico y vas y eliges a Bach.
Ah, sí.
Explíquese usted, si puede.
No sé cuándo he hecho eso.
En una entrevista investigando que en un programa de... Yo creo que era en la radio...
En
la radio
es
española,
muy posible.
Sí.
A ver, yo creo que tengo tendencia a que cuando me preguntan sobre canciones que me gustan o sobre músicos que me gustan, a no citar músicos de jazz, porque eso ya se supone, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, entre los músicos clásicos, Bach es el músico que más me gusta. Es el primer improvisador de la historia. Bueno, no sé si el primero, pero el primer gran improvisador de la historia. Y bueno, quiero decir que si preguntas a un músico de jazz, verás como todos te van a citar a Bach. Y mira, y hoy para redondearla he citado a Roberto Carlos. Entonces, Roberto Carlos. Y bueno, ya lo completo, pues mira, me gusta mucho Neil Young, por ejemplo.
Bueno, coincidimos.
Que bueno, que ya puestos a hacer cosas sueltas de músicos que no son de jazz, que no tienen que ver con el jazz. Me gusta toda la música. Me gusta sobre todo la música bien hecha y pues escucho cosas diferentes.
Esto lo dijiste, me ha venido ahora en Radio Nacional, en un programa de escuché la
Clásicos
grabación.
Populares, luego,
exacto, eso es.
Sí,
eso
me
es.
Acuerdo.
Entonces tenemos a Bach, Roberto Carlos y Neil Young. Bueno,
no está mal.
No está mal. Para despedirnos, estupendo. Pues
para despedirnos,
ha sido...
que hemos disfrutado mucho, Javier.
Sí, sí, yo he disfrutado mucho. Tengo aquí unas cuantas más, las haré ahora tomando un café.
Ah, muy bien. O sea que la entrevista sigue,
claro,
pero en
sigue.
Otro lugar. ¿Eh?
Eso es.
Es lo que pasa, las post-entrevistas, los post-debate. Eso nos ocurre también aquí, Javier.
También,
entonces,
¿no?
Estás con un invitado y casi siempre se suelen quedar preguntas pendientes. Entonces, cuando llega ya el momento de la despedida y ya estamos fuera del estudio, ahí comienza otra entrevista.
Bueno.
Que os dejamos a vosotros dos, que sigáis también con esa otra parte de la entrevista que seguramente... será interesante y saldrán otras muchas cuestiones que nos hemos dejado. ¿Quién sabe? Sí. Si las trataremos alguna vez aquí.
Yo le agradezco mucho a Patri Oyalde que se haya animado hoy a venir, dejando sus ocupaciones, y espero que sigamos charlando de muchas cosas.
Muy bien, gracias.
Cuando bye.
Yesker. Agur, Javier, agur, volvemos a charlar, ¿de acuerdo?
Hombre, cuídate. Claro que sí. Agur, lo mismo.
Agur.